Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos has permitido una vez más estar con vida. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido reunir. Tú has reunido al quien tú has querido. Tú has reunido, Señor, a tu pueblo para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, personalmente, que podamos, Señor, no solamente aprender de este texto, sino que podamos obedecer este pasaje. Que nuestros hermanos y yo, Señor, podamos mirar la importancia y la urgencia de poder tener ancianos y pastores que se sujeten a tu palabra, Señor. Padre, perdónanos como pastores de muchas veces faltar y quebrar cada versículo que está en este pasaje. Perdónanos, Señor, Padre, porque muchas veces no lo vemos con la seriedad con que tu palabra nos exige y nos exhorta y nos anima, Señor, a hacer nuestro trabajo y nuestra labor. Perdona, Señor, a las ovejas, Señor, que muchas veces les cuesta sujetarse a pastores que realmente están haciendo su trabajo. Perdónanos a todos, Señor, porque todos estamos faltos delante de ti. Pero, Señor, hoy queremos venir ante ti para que tu Espíritu nos abra la mente, nos abra el corazón, Señor, y que podamos aceptar no la predicación de un pastor, sino la interpretación de tu palabra. Que podamos abrazar el mensaje de tu palabra. Que podamos estar fervorosos en escuchar tu palabra. Que podamos estar arraigados en la luz de tu palabra, Señor. Danos el fervor, danos, Señor, Padre, la pasión por estudiar tu palabra y hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a hacer bien las cosas. Ayúdanos a ser organizados en esta congregación. Ayúdanos, Señor, como pastores a hacer nuestra labor y ayuda a nuestros hermanos a someterse a este gobierno que tú has puesto dentro de tu reino para los creyentes, Señor. Bendícenos, oh Dios, y háblanos, Señor, el día de hoy. Padre, háblanos con claridad, con fuerza. Háblanos, Señor, Padre, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. No permita, Señor, que nos vayamos igual. Que sea tu Espíritu el que nos hable y que nos cambie y nos transforme el alma y el corazón. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Pueden sentarse. El versículo que vamos a estar viendo y nos vamos a estar enfocando el día de hoy es el versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Subraya lo que sigue, por favor. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esos dos versículos vamos a estar mirando. Y por último, vamos a mirar el versículo 4. Y Dios mediante, esta va a ser la última predicación que terminamos el estudio. En el estudio pasado hemos visto que el apóstol Pedro exhorta a los ancianos a tomar la labor de ser pastores de la grey de Dios, que está entre vosotros. Dice el texto, apacentad la grey. Es un mandamiento. Es algo que los pastores y los ancianos, las personas maduras en la fe, independientemente de la circunstancia y la situación en la cual estemos viviendo, debemos de encargarnos de la salud espiritual, de supervisar, de vigilar, de proteger y de cuidar a las ovejas. Este es el mandamiento, esta es la exhortación del apóstol Pedro. En el segundo punto hemos visto que los ancianos deben de estar dispuestos a sufrir así como Cristo sufrió. Versículo 1. Y yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Luego los ancianos, las personas que estamos cuidando de la grey de Dios y que Dios nos ha puesto a cargo de la vida espiritual de otros creyentes, debemos de reconocer que cada vez que sufrimos y cada vez que tenemos problemas y cada vez que enfrentamos challenges in our lives, cada vez que sufrimos, nos desvelamos, cuidamos a la iglesia, sufrimos por la iglesia o sufrimos opresión del mundo, tenemos que saber que Cristo sufrió primero. Nuestra base para sufrir, nuestra base para cuidar a la iglesia y sufrir todas estas cosas es reconocer que la primera persona que sufrió y murió por los creyentes fue Cristo mismo. Y Cristo es el príncipe de los pastores. Y de ahí que el pastor se relacione con los sufrimientos de Cristo. Cada vez que un pastor sufre, cada vez que un pastor es agredido, cada vez que un pastor sufre circunstancias adversas en su vida, tiene que reconocer que se está pareciendo a su Señor. Se está pareciendo a aquel que murió por la iglesia, está haciendo bien su trabajo. Pero también Pedro, nos ha dicho que los ancianos, juntamente con los creyentes, también son compartícipes de la gloria que será revelada. Sí vamos a sufrir aquí, Mateo 5 lo dice bien claro, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de cosas malas en contra de vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si sufrimos con Cristo, como decía el apóstol Pablo, también reinaremos juntamente con Él. El pastor no le tiene que tener miedo al sufrimiento, porque Cristo no se lo tuvo. El pastor no tiene que tener miedo a sufrir por las ovejas. El pastor no tiene que tener miedo de la gente, de la opresión, porque Cristo sufrió primero. Pero también tenemos que entender que Cristo no se quedó en la cruz. Cristo no se quedó en una tumba vacía. Cristo resucitó. Y Pedro está diciendo, yo soy testigo también de la gloria que será revelada. Así como el cadáver de Cristo no se quedó en la tumba, de esa misma manera Dios nos promete que nuestros cuerpos, aunque estén muertos y estén en estado de descomposición, o posiblemente exista solamente el polvo, Dios tiene el poder para resucitar nuestros cuerpos de entre los muertos. En el punto número 4, hemos visto que los ancianos deben de cuidar de los creyentes por medio y siguiendo el carácter del buen pastor que es Cristo. En Juan capítulo 10, la palabra de Dios dice que aquella persona que quiera ser pastor primero tiene que entrar por la puerta que es ¿quién? Cristo. Yo soy la puerta. Cristo nos da el permiso de pastorear a sus ovejas si primero le conocemos a Él. Él es la puerta y una vez que uno cree en Jesucristo, abraza a Cristo, entiende quién es Cristo, tiene una relación con Cristo, entonces Cristo nos da permiso de pastorear sus ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis. Los ancianos deben de cuidar de los creyentes por medio y siguiendo el carácter del buen pastor, quien es Cristo, porque la grey es de Dios. Tenemos que cuidar de ella, de esta grey que es de Dios, y Cristo es el príncipe de los pastores, de manera que nosotros como ancianos simplemente somos siervos inútiles que estamos representando al buen pastor. Somos personas que estamos actuando cargo de la grey de Dios y como pastores debemos de reflejar, debemos de enseñar, tenemos que imitar el carácter de Cristo. Eso es ser un anciano, eso es ser un pastor. Una persona que enseña por el ejemplo la mansedumbre de Cristo, la misericordia de Cristo, la justicia de Cristo. Cristo no solamente le predicaba a sus apóstoles, no solamente le predicaba a sus ovejas, Cristo comía con las ovejas, Cristo caminaba con las ovejas, Cristo dormía con las ovejas, y de esta misma manera, el creyente, cristiano, anciano y pastor debe de estar al lado de las ovejas. Esa es la metáfora. El pastor es pastor porque está a cargo de ovejas, y esa es nuestra responsabilidad. Teniendo ese temor que Cristo es el príncipe de los pastores, no es Spurgeon, no el Papa, es Cristo. Cristo es el pastor de nuestras almas y nosotros simplemente somos meros representantes de Él que debemos de enseñarle a la iglesia con el ejemplo y carácter de Cristo. En el punto número 5, nuestro hermano Juan nos ha dicho que los ancianos deben de ser ejemplos de la iglesia. Con esto lo hemos dicho también en 1 Timoteo 3, eso no significa que el pastor es impecable, eso sería una tontería, eso sería algo antibíblico. 1 Juan 1:9 dice que aquel que dice que no tiene pecado ha hecho mentiroso ¿a quién? A Cristo. Todos tenemos pecados y todos tenemos defecto. El problema es que el pastor debe de ser irreprensible. Ese es el punto. No es que nunca peca, no es que nunca tiene errores, es que el pastor debe de ser una persona irreprensible. Los ancianos deben no de enseñorearse de los hermanos, sino que deben de ser el ejemplo de aquello que están demandando. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos para creer. Punto número 6. Los ancianos deben de velar por las almas de los creyentes. No es que si quieren, deben de velar por las almas de los creyentes. Nuestro hermano Juan nos ha predicado Hebreos 13:7. Obedecer a vuestros pastores. Es aquí donde existe esta relación entre pastor y ovejas. Tanto el pastor tiene una responsabilidad para con las ovejas, tanto el pastor tiene que dar un buen ejemplo en la congregación, tanto el pastor tiene que dar un buen ejemplo, tiene que expresar el carácter de Cristo, tiene que amar a las ovejas, tiene que cuidar a las ovejas, tiene que ir hasta sus casas a cuidarlas, a protegerlas, a mirar su cuidado espiritual, pero tanto la oveja tiene una responsabilidad y un honor que tiene que tener para con el anciano, para el pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Hay muchas personas que dicen, yo no necesito de un pastor para tener comunión con Cristo. La Biblia dice que eso no es cierto. Dios mismo, Cristo mismo estableció algunos que apóstoles, profetas, y luego como dice, maestros. En el hecho que alguien diga, no necesito eso, aquí persona está contradiciendo a Cristo mismo. Y vemos Hebreos capítulo 13 diciendo, obedecer a vuestros pastores. De manera que el pastor tiene una cierta responsabilidad en la congregación y no se debe de enseñorear de ella. Tiene que ser ejemplo de la grey, tiene que cuidarlo con amor, con integridad, de una manera bíblica, nunca exigiendo algo que no está en las Escrituras, nunca oprimiendo a los hermanos, siendo un ejemplo de amor, de misericordia, de santidad, pero el deber de los creyentes es obedecer a estos pastores y sujetaos, colocarse debajo de ellos. Eso es lo que significa. O sea, Dios les dio una autoridad a estos pastores, no para oprimirte, no para sacarte el dinero, no para manipular tus emociones, sino para cuidarte, para darte un beneficio espiritual, para que tu alma crezca de una manera espiritual, y por tanto, porque Dios dio esta autoridad, los hermanos deben de sujetarse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y nuestro hermano Juan nos ha dicho en el estudio pasado que esto literalmente se refiere a un pastor que está al lado del corral, está al lado de la fence donde están las ovejas. ¿Por qué un pastor común y corriente, un pastor literal, tiene que salirse al campo en la noche y velar por las ovejas que están a su cuidado? ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad. Y Pedro está diciendo, en este caso Pablo, los creyentes deben de obedecer a estos pastores. Ellos sacrifican su vida por los hermanos. Se gastan su tiempo en hacer estudios bíblicos. Y si no, pregúntale a las esposas de los hermanos que son ancianos de aquí. Que los pastores tienen que muchas veces discriminar tiempo de su familia, discriminar tiempo de su trabajo y muchas veces no dormir bien por amor a las ovejas. Y esto es digno de ser honrado dentro de la congregación y cómo los creyentes regulares deben de reflejar ese honor a sus pastores obedeciéndolos, sujetándose, porque ellos hacen un trabajo constante, velan continuamente por vuestras ¿qué? Vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y eso nos debe de temblar el alma, tanto el creyente y como el pastor. Yo como pastor voy a dar cuentas delante de Dios de cómo te cuidé, de cómo te prediqué, de cuántas veces te fui a visitar, de cómo te exhorté, de cómo te expliqué la palabra de Dios, de qué es lo que realmente estaba en mi motivación al momento de hacer tal cosa. Y si el creyente no se somete, también va a dar cuentas delante de Dios. Y sabemos que las únicas personas que no se sujetan a los pastores son las cabras. Sujetaos a ellos porque ellos tienen una tremenda responsabilidad. Ellos velan por vuestras almas, como quienes que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. No es lo mismo. No es lo mismo tener estudios bíblicos. No es lo mismo, hermanos, tener servicios donde los hermanos tengan una actitud humilde. Tanto el pastor no tiene que tener una actitud soberbia, ni tampoco las ovejas, y no es lo mismo cuando cada uno teme al Señor y hace su trabajo. Los pastores predican de una manera bíblica, te muestran el ejemplo de Cristo, te muestran el carácter de Cristo. Las ovejas se someten al pastorado de estas personas. No es lo mismo liderar una iglesia así a que un pastor sea flojo y te predique cualquier babosada en el púlpito y las ovejas anden como se les pega su gana. No es lo mismo. Tienen que sujetarse a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Otra vez tengo que tener una reunión con tal hermano. Otra vez tengo que hablar seriamente con este hermano. Otra vez tengo que hacer un meeting con esta persona. Ahora tenemos que volver a reunirse. En lugar de tener un servicio el día lunes, vamos a tener que pausar este servicio porque ahora tenemos que ir con tal persona que no se está queriendo sujetar, que no está queriendo vivir conforme a la palabra de Dios, que se le escuchó un mal testimonio, y esto no es conveniente para los creyentes. El texto bíblico lo dice muy claro, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. No es provechoso ni para los pastores, no es provechoso ni para las ovejas. Como decía nuestro hermano Juan, la palabra velar es un verbo y se encuentra en tiempo presente. Ellos velan, o sea, continuamente, todo el tiempo, lo cual indica que esta labor es permanente y continúa en el oficio de cada pastor. Un pastor que vela continuamente por los creyentes es un pastor que conoce y sabe cuáles son las áreas donde las ovejas deben de ser exhortadas. Si un pastor está al lado de las ovejas, si un pastor está al pendiente de las ovejas, es porque te ama. Y porque te ama, sabe necesariamente lo que se tiene que predicar. No es casualidad estar predicando Mateo capítulo 6. No es casualidad que estemos hablando del libro de Santiago en el capítulo 3. No es casualidad que estemos viendo los viernes temas que sean relevantes para la congregación. ¿Por qué? No es lo mismo agarrar un libro y una doctrina sistemática y decir, esto es lo que dice fulano de tal, M.T. Rice, esto es lo que dice John Piper, John MacArthur, lo cual son predicaciones muy buenas. La pregunta ¿es eso lo que necesita tu iglesia? No. ¿Cómo sabes que tu iglesia necesita tal cosa? Porque velas por sus ¿qué? Por sus almas. Miramos el libro de Apocalipsis en los días viernes. Yo conozco tus ¿qué? Y por tanto te digo esto. Yo conozco tus obras y por tanto te digo esto. Y de esta misma manera, porque los pastores velan por las almas de los creyentes, saben exactamente qué estudio los hermanos necesitan. No es el mismo estudio de cada anciano que está llevando los días miércoles o sábados. Porque a pesar de que existen ovejas, no todas las ovejas saben lo mismo. No todas las ovejas tienen el mismo crecimiento espiritual. Esto refleja que el pastor conoce a sus ovejas. Sabe cuáles son las áreas donde las ovejas deben de ser exhortadas. Sabe dónde deben de ser edificadas y nutridas. Es por eso que la palabra de Dios manda a los creyentes a obedecer a los que. ¿Por qué los tienes que obedecer? Porque ellos velan por tu alma, ellos saben la palabra que tú necesitas. Y si te van a exhortar, o te van a disciplinar, o te van a dar una doctrina que tú no conoces, tienes que sujetarte a ellos porque ellos saben exactamente por qué están haciendo tal. Por eso que Dios manda que los creyentes obedezcan a los pastores, porque ellos velan por vuestras almas. De manera que para que un pastor sepa qué predicar, o qué decirle, o cómo cuidar a las ovejas, primero debe de velar y cuidar de ellas. No tendría sentido que un pastor viniera con tanta energía y con tanto fervor predicar en este púlpito cuando nunca le ha hablado a un hermano, cuando nunca ha visitado a alguien, cuando nunca ha pasado tiempo con nadie. Ese no es un pastor. Eso no es nada. La posición no te hace pastor, el título no te hace un pastor. Ser pastor es una función, es algo que tú haces. No significaría nada predicar algo si el pastor no vela, no cuida de las ovejas, porque no las conoce. Tales ovejas deben de obedecer a tal pastor por cuanto. Porque tal predicación, tal consejo, tal exhortación es la adecuada y necesaria para su vida y su crecimiento espiritual. Solamente escucha esto. Y por favor, hermano querido, tú que eres un creyente regular, solamente escucha esto. 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Tú como persona, como creyente, ¿a qué tipo de personas debes sujetarte? Aquellos que sirven dentro de la congregación, aquellos que sacrifican su vida, aquellas personas que no buscan de ti el dinero, la fama, el renombre, sino aquellos que realmente buscan legítimamente que tú crezcas. A estas personas que son siervos de Dios, a estas personas, sujetaos a personas como ellos. Y el día de hoy vamos a mirar, Dios mediante, el título es El cuidado legítimo hacia los creyentes. El cuidado legítimo hacia los creyentes. Y espero, hermanos queridos, ustedes como pastores y como hermanos, que a pesar de que ya hemos visto y hemos escuchado estos estudios, estas palabras deben de retumbar en nuestra alma y nuestro corazón, porque es la palabra de Dios. Hemos visto que el pastor tiene una tremenda responsabilidad. Hemos visto que el pastor tiene un tremendo oficio y que lo debe de hacer en las peores circunstancias. Ruego a los ancianos que están entre vosotros que apacienten la grey de quién. Esa es nuestra responsabilidad, esto es nuestro deber. ¿Qué es lo que está pasando con esta gente? Está sufriendo persecución por mano de Nerón. Algunos han perdido sus casas, algunos han perdido sus familias, algunas personas lo han perdido todo. Están siendo acusados como si fueran meramente criminales. Y dentro de esta angustia, de esta tribulación, Pedro está diciendo que tenemos que cuidar de la grey de Dios. Sabemos el mandamiento, sabemos nuestra responsabilidad, sabemos lo que tenemos que hacer. La pregunta es ahora, ¿cómo cumplir nuestra labor dentro de la iglesia? ¿Con qué motivaciones? Hemos visto en 1 Corintios 3 que tales motivaciones, con que tales sirvamos a la iglesia y edifiquemos a otros, recibiremos recompensa o no recibiremos nada. ¿Con qué motivaciones? ¿Cuál debe de ser la motivación legítima por la cual Dios me permite apacentar su grey? ¿Cómo debe de ser el enfoque de tu ministerio dentro de la congregación? Se han escrito millones de libros. ¿Cómo hacer de que tu iglesia crezca? ¿Cómo debe de ser un pastor excepcional? Pero no hay mejor libro. No hay mejor palabra que la palabra de Dios que nos enseña cómo debe de ser el cuidado legítimo hacia los creyentes. Y mira lo que dice el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, este versículo, tú y yo muchas veces lo hemos quebrado como pastor. Y Pedro, precisamente por eso los pone como dos palabras antagónicas o en contraposición o en contraste. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hace un contraste entre blanco y negro. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí está la clave en cómo Dios nos permite pastorear ovejas. El apóstol Pedro usa una forma antitética o contrastada para opacar la forma errónea de servir en la iglesia, no por la fuerza. Lo opaca porque lo pone primero y después, sino con ánimo pronto, sino voluntariamente. Y eso hace resaltar la forma ideal de servir a la iglesia del Señor. Entonces, el punto es que Pedro está tratando de opacar la mala forma de servir, no por fuerza, sino, y esta palabra usa para resaltar la forma legítima de servir a la congregación, sino voluntariamente. Veamos la primera negación, no por fuerza o obligación o u obligación. La frase no por fuerza se refiere a cómo no el pastor debe de cuidar de la grey de Dios. Y esto es no a la fuerza. Dios no quiere, Dios no desea, Dios no se complace, Dios no nos manda a cuidar de las ovejas por la fuerza o a la fuerza. Una traducción mejor sería la de la Biblia de las Américas. Pastorear el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación. El léxico griego de Eitagi dice forzadamente, el diccionario Strong, dice obligatorio. Esto nos deja ver que el cuidado que el pastor debe tener para las ovejas, aunque primordialmente es un mandamiento, y esto es importante, Dios los manda a cuidar de las ovejas. Pero el versículo 2 nos deja ver que el cuidado, aunque primordialmente es un mandamiento, apacentar la grey de Dios. Sin embargo, la intención del mandamiento no es que se cumpla con esta labor en contra de la voluntad de los pastores. Y esto nos debe de hacer meditar todos los días que predicamos y servimos a la congregación. Pastores, ¿tenemos la obligación de cuidar a las ovejas, sí o no? ¿En las peores circunstancias? Sí. Pero después Pedro dice, no por la que fuerza. No obligadamente, no forzadamente. Es un mandamiento que se cumpla con esta labor, pero no en contra de la voluntad de los pastores, no por fuerza, forzadamente, no obligadamente. El Señor de la Iglesia no desea que el anciano cumpla con su responsabilidad forzando su voluntad. Pensando una cosa y sintiendo otra cosa, pienso en servir a Dios, pero siento en no querer hacerlo. Cuidando de los creyentes y renegando de ellos por dentro. No se puede cuidar a la congregación de esa manera, porque yo no puedo saludar a un hermano, no le puedo sonreír y no le puedo decir que lo amo cuando dentro de mi corazón estoy renegando de estar en su casa, estoy renegando de ir a tal lugar, estoy renegando de hacer reuniones con él, estoy renegando de hacer mi trabajo. No se puede. Ser pastor es, tienes que ser. No podemos solamente cumplir nuestra labor solo por cumplir una ley y un mandato. Dios no desea y ni es su voluntad que los pastores cumplan su labor viéndose obligados, mirando solo el deber, pero sin tener el deseo de hacerlo. Recordemos que el ser un obispo significa episcopo, o sea, supervisor o superintendencia. Y antes de obtener esta función dentro de la iglesia del Señor, el anciano maduro en la fe anhela tal cosa. 1 Timoteo 3:1. Si alguno desea, anhela, ansía la supervisión. Desea supervisar y cuidar de los creyentes. De manera que cuando toma esa responsabilidad, no lo hace por la sola obligación, sino por un deseo puro. O sea, la razón por la cual soy anciano y la razón por la cual he crecido en la fe es porque es una obra del Espíritu Santo en mi vida y esto ahora me ha capacitado para yo querer cuidar de la grey de Dios. Luego esa persona busca ese puesto, busca esa función, no solo por la responsabilidad sola, sino por un deseo puro y verdadero de cuidar de la grey de Dios. Y esta es la misma intención que el apóstol Pedro tiene en mente al comenzar el capítulo diciendo, ruego a los ancianos. La Biblia de las Américas dice, exhorto yo. Y la pregunta es, entonces, ¿qué es? ¿Es una exhortación o es un ruego? La palabra paracaleo, ruego, exhorto, se puede traducir de las dos maneras porque no tiene el sentido de rogar como petición. O sea, Pedro no está diciendo, te ruego, por favor, si es posible, si es que quieres, ándale, hazme el favor. Pedro no está rogando de una manera como una petición, sino con miras de impulsar o alentar a tales ancianos. Y por eso también es una amonestación. En pocas palabras, este ruego no es pasivo, es un ruego con autoridad, es un ruego con miras de impulsar a los pastores a cumplir su función. Por lo tanto, el mandamiento a apacentar la grey de Dios no tiene el sentido solo de mandarnos a hacer o obligarnos y nada más, sino que el mandamiento nos alienta a, nos anima, nos conforta, nos consuela, nos amonesta y nos exhorta con miras a que lo hagamos con un espíritu dispuesto y no indispuesto. Solamente quiero que veas esta foto. Estos hermanos están sufriendo. Esas personas son ancianas porque su carácter espiritual es maduro y conocen las doctrinas bíblicas. Ahora Pedro está diciendo, yo les ruego, impulsándolos a que ¿qué? Apacienten la grey de Dios. O sea, este mandamiento nos debe de recobrar el impulso de querer cuidar de la grey de Dios. Es como si el entrenador de un atleta le dice que las 50 abdominales que ha hecho no son suficientes y le exige más. Solamente imagínate a un coach, imagínate a un entrenador de un atleta diciendo, has hecho 50 sentadillas, haz más. Esa persona no se lo está diciendo de esa manera para ponerlo nervioso. ¿Por qué está utilizando ese lenguaje? Para impulsar a la persona a que haga 51, 52, 53, porque ese es el impulso, esa es la intención. El punto no es que se siga esforzando por sus palabras porque son autoritativas, sino que le infunden aliento para seguir entrenando. Hay un anime que ni siquiera voy a decir el nombre porque ni siquiera yo sé cuál es ese anime, donde un hombre es un hombre que sabe pelear muy bien artes marciales y tiene su esposa. Pero su esposa sabe que tal peleador de artes marciales va a competir con lo mejor de lo mejor, no de una localidad, sino de todo el mundo. Peleadores de artes marciales vienen de todo el mundo, de todos los lugares, y él es uno de los mejores peleadores de artes marciales. Pero el problema de él es que tiene una hemorragia interna dentro de sí, en su estómago. Y cuando él está entrenando, muchas veces vomitaba sangre. Entonces, al principio, su esposa le decía, no participes ahí porque puedes morir. Pero después de que este peleador de artes marciales se puso terco en su corazón, que no importaba si moría o perdía o ganaba, él quería participar. Una vez su esposa, mirándolo a los ojos, con lágrimas a los ojos, y miró que su esposo estaba golpeando un saco de arena, vomitando sangre, dijo, hazlo más fuerte. Hazlo más fuerte. Si ya vas a participar, hazlo bien. Y esto es lo que Pedro está diciendo. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Te van a matar? Sí. ¿Vas a ser muchas veces odiado por las ovejas? Sí. ¿Eres un anciano? Sí. Hazlo bien. Eso es lo que el texto está diciendo. Ruego, exhorto a los ancianos que apacienten la grey de qué. ¿Cuánto vas a sacar de ellos, hermano? Nada. ¿Quién te va a dar la recompensa? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, él les dará la corona de justicia. No es que este atleta está haciéndole caso a su coach o su entrenador por las palabras tan autoritativas que tiene, sino porque esas palabras tienen la intención de infundir aliento. Y esa es la intención del Espíritu de Dios para los pastores. Que apacienten la grey de Dios, y nos explica cuál es la intención detrás del mandamiento, no forzadamente, y esto nos debe de hacer avivar nuestra alma, arrepentirnos de que tengo que hacerlo, pero cuando lo hago, estoy mandado a hacerlo, estoy impulsado a hacerlo, pero cuando Pedro está diciendo, háganlo, pero cuando vayan, no lo hagan por la fuerza. Y es ahí donde nuestras emociones y nuestras obligaciones, nuestros sueños, tribulaciones, problemas, tienen que encontrar su lugar en su debido tiempo. Nos explica cuál es la intención detrás del mandamiento, no forzadamente. De manera que si un anciano solo cumple su labor, al menos estoy cumpliendo, pero lo está haciendo en contra de su voluntad. Pregunta, ¿está obedeciendo este mandamiento? ¿No? Si aún yo voy cada lunes, cada miércoles, cada martes, cada viernes, cada sábado, cada domingo, y estoy puntual todo el tiempo, pero dentro de mi corazón estoy renegando, a pesar de que de una buena homilía, a pesar de que de una buena predicación, Pedro está diciendo, aún no estamos cumpliendo este pasaje. Porque cada vez que vamos nos debe de ser por la mera obligación. No debe de ser forzada. Si un anciano solo cumple su labor, pero en contra de su voluntad, obligadamente, tal pastor todavía no está haciendo ni cumpliendo lo que el Señor de la iglesia le ha mandado hacer para con sus ovejas, pues no es por fuerza. Luego entonces, ¿cómo es entonces? No lo debo de hacer por fuerza, no lo debo de hacer renegando. Y después Pedro nos dice cómo. Sino cómo, hermanos. voluntariamente. ¿Tengo una obligación de parte del Señor? Sí. ¿Lo tengo que hacer a pesar de las circunstancias? Sí. ¿Tengo que sufrir? Sí, Cristo lo hizo primero. ¿Tengo una tremenda responsabilidad de velar por los hermanos? Sí. Pero cada vez que voy, y todos los días, cuando yo lo hago, no lo debo de ser por la fuerza a regañadientes, sino voluntariamente. El cuidado debe de ser, dice el diccionario Tuggy, a propósito. O sea, no lo hago porque tengo en la mente que lo debo de hacer, lo tengo que hacer a propósito. Lo debo de hacer porque yo quiero. Lo que el texto está diciendo. El diccionario Swanson dice voluntariamente, por propia decisión, uno como pastor toma la decisión, voy a hacer este mandamiento, no solo por la obligación, sino porque yo quiero hacerlo. Es deliberadamente, es intencionalmente. Es clara aquí la intención de la labor y del mandamiento. El anciano debe de apacentar la grey de Dios, pero el deber de hacerlo debe de ser su deseo. Y de una manera intencional, el anciano no debe de tener puesta su mirada solo en el mandato, sino que debe de surgir de su propio corazón, anhelo cuidar a los hermanos, porque amo a Cristo, conozco a Cristo, conozco su carácter, y esto me impulsa a hacer mi trabajo. Debe de ser su primera intención al ver las ovejas. Nos debe de hacer, hermanos, quebrar el corazón de mirar cuántas personas van a distintas mal llamadas iglesias donde el pastor ni siquiera conoce el número de teléfono de tal hermano, donde dejan administrar a cualquier persona, donde no se amonesta a nadie y donde no se enseña nada. Tenemos que despertar en esto. Tenemos que tener en nuestro corazón un fuego ardiente diciendo, yo quiero servir a la iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Es la grey de Dios. Debe de ser nuestra primera intención al ver las ovejas. Son las ovejas de Cristo. Son las ovejas por las cuales Cristo murió. Derramó su propia sangre por ti y por mí. Tenemos una tremenda responsabilidad y eso es vivir dentro del reino de Dios. Eso es ser pastores legítimos. ¿Me amas? Apacienta. Es una decisión propia, voluntaria y no en contra. O sea, la ley y el deseo se fusionan. Tengo una responsabilidad y mi deseo debe de fusionarse con este mandamiento. Cada vez que yo estoy haciendo esto es porque quiero, porque lo anhelo. Es mi intención hacer. Es un deseo mandamiento, en pocas palabras. Lo cual significa que el mandamiento de Dios debe de ser el deseo y la intención del deber del anciano. Se cuidan las ovejas porque se quiere, se desea, y el mandamiento no es la carga, sino el impulso que nos hace reanimar a hacerlo cuando desatendemos tal ministerio. El apóstol nos enseña que la voluntad del pastor no debe de estar peleada con la voluntad de Dios. No es que mis emociones y mis sentimientos y mi corazón tienen que estar peleándose con la voluntad de Dios. Dios me está diciendo que vaya y que trabaje en su viña y que trabaje en la grey de Dios, que los cuide, que los edifique, que sea un ejemplo para ellos. Pero dentro de mi corazón, si nadie me dice nada, no lo voy a hacer. Eso no es lo que el texto está diciendo. La voluntad de Dios debe de ser mi deseo. Y el deber del anciano no debe de estar en contra del deseo del anciano. El deber del anciano debe de impulsar el ánimo. O sea, este mandamiento que tengo aquí en la palabra de Dios me debe de impulsar a hacerlo, no de renegar a no hacerlo. Y el deseo del anciano debe de estar impulsado por ese deber y no lo contrario. todo aquel anciano, todo aquel pastor. Llámate maestro, erudito, teólogo, lo que sea, cualquier pastor, que solamente sirve por la mera obligación o por la fuerza, es porque no ha conocido el carácter de Cristo. Es imposible que un pastor predique y se gaste tantas horas estudiando, si es que realmente lo hace, o que vaya a visitar a un hermano y que solamente lo haga por la obligación. Es imposible que una persona viva así si conoce a Cristo. Cristo dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo murió voluntariamente. Cristo murió por voluntad propia. Nadie me quita la vida, yo la doy porque mis ovejas. ¿Cómo entonces yo debo de cuidar a las ovejas de Cristo? De la misma manera, con el mismo carácter y con la misma actitud. Antes de la fiesta de la Pascua, unas horas de que Judas traicionara a Cristo, de que Pedro negara a Cristo y donde todos se descarriaran, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es una decisión de Cristo de amarnos hasta el fin, la perfección. Todo aquel que sirve por obligación es porque no ha experimentado la salvación y la purificación de su alma. Isaías, cuando tú al templo, angustiado de que el rey había muerto, ¿quién va a ocupar su trono? ¿Qué es lo que va a pasar con Israel? Y él va dentro del templo a buscar dirección ante Dios. Y la sorpresa que se encuentra es que de pronto él tiene una visión. Y mira que el rey de Israel no está muerto, sino que está sentado en su trono. Y cuando lo mira, a pesar de la salud deplorable de Israel y toda la apostasía y toda la idolatría que tiene y todas las cosas, herejías y mundanalidades que están pasando dentro del templo, mira un Dios que está sentado en su trono y que sus faldas de dignidad y de honor bajan hasta el templo. Y entonces escucha a serafines diciendo, santo, santo, es Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. De pronto un serafín va y toma carbones encendidos, o un carbón encendido del altar del sacrificio donde el sacerdote degollaba el tan animal y la sangre caía entre los carbones. Ese tipo de carbón lo agarra este serafín y lo pone en la boca de Isaías. Y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y eso debe de ser nuestra respuesta a consecuencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha limpiado nuestros labios, nos ha quitado la culpa, nos ha librado del infierno, nos ha purificado y nos ha dado de su Espíritu. Hemos visto y experimentado el amor de Cristo y esto debe impulsar a los ancianos a cuidar de la gracia de Dios, no por fuerza, sino como voluntariamente. El apóstol Juan dice que la persona que miró a Isaías sentado en el trono era Cristo mismo. Y ahora Cristo nos manda a apacentar sus que ovejas. ¿Ya eres salvo? Sí. ¿Ya conoces las escrituras? Sí. ¿Eres pastor o eres anciano? Sí, hazlo bien. Ya somos salvos. Ya conocemos a Cristo. Ya conocemos su voluntad. Ya somos ancianos. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Si eres anciano, hazlo bien. No hay tiempo para ser perezosos. No hay tiempo para ser flojos. Si vamos a ser ancianos, hay que hacerlo bien. Si no quieres ser anciano, puedes renunciar a tu oficio. Pero si vamos a ser ancianos, vamos a hacerlo bien. Vamos a estudiar. Vamos a sacrificarnos por las ovejas. Y le debemos de ser voluntariamente. Tenemos que ser buenos para algo. No podemos ir por la vida pensando que algún día, de pronto, algo va a pasar en nuestra vida y una laguna de información se va a desparramar en nuestro cerebro. Tenemos que leer libros. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que hacer nuestro trabajo porque tenemos que hacerlo bien. Lo tenemos que hacer bien. Queremos que la iglesia crezca. Queremos ser fieles a Cristo. Vamos a hacerlo bien. No pienses que necesitas dinero para comenzar a estudiar. Lee tu Biblia. Aplícalo. Hay tanta información en internet. Hay tanta información que ya posees. Hazlo bien. Hagámoslo bien. Este es el ejemplo que nos ha dado aquí. Cristo. Y cuando lo hagamos, hagámoslo con ánimo. Pronto. Vamos a levantarnos.